Rinde gastos. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 19 horas con 2 minutos, este martes 8 de junio de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
Sí, tenía mejores temporadas, pero tenemos 59 minutos para echarle para adelante. Juega Chile hoy día, que es un buen aliciente.
Sí, hay como una entretención hacia las horas que quedan al menos.
Prefiero sincerar, se me murió un amigo anoche. Y un amigo de la infancia, vecino, del barrio. Entonces eso choca, sí. Eso duro, un día triste, no lo vi hace mucho tiempo.
Además, muy joven.
Claro, gracias. Era mayor que yo, era 2 años mayor que yo.
Bueno, pero
¿sabes
muy
tú?
Joven.
Te voy a contar una pequeña historia, anécdota de que cada uno tenemos. Era la casa del vecino que tenía, del barrio, el amigo del barrio que tenía telecolor.
El que la mamá los dejaba sentar. Una vez contaste una historia de él.
Exactamente.
Ya. Perfecto.
Que la mamá, que era una santa, sí, que murió el año pasado.
Exactamente.
La tía Ali nos dejaba sentarnos.
Eso, en la cama.
En los pies de su cama. Sí, sí, la sí. Tele a, no sé, 20 centímetros, porque era una novedad y veíamos el chavo.
Sí, y nos juntamos. Contaste esa historia por algo, no me acuerdo por qué. Ya. Bueno, él. Qué pena.
Entonces,
más grande.
Es muy triste porque eran dos hermanos, nosotros éramos dos hermanos, éramos muy yunta y íbamos a las 4 de la tarde corriendo, a los 8, 9, 10 años, y veíamos el chavo y nos acogían increíblemente, una familia muy acogedora. Y eso, pues recuerdos imborrables, miles, no lo veía hace mucho tiempo, vida muy distinta, él vivía fuera de Santiago, no sé, me chocó mucho. Es por eso que estaba el día como.
Sí, pues,
hace un día pesado.
Aletargado.
Todo un día pesado, un día lleno de recuerdo nomás, pues, si la vida tiene eso nomás. Así que por eso, pero le vamos a sacar adelante, todo manera y trota, no se trata de contagiar a nadie con la tristeza, a todos nos pasan estas cosas. Hoy juega Chile, hoy los puntos son importantes. ¿Viste el audio o el video de
sí.
Zamorano con Gary?
Sí, sí, sí. Vi los 20 minutos que duró el live, digamos, su programa.
Y solo.
Pero sí. Me reí. Es muy simpático.
Es que Gary es muy simpático.
No, lo más simpático cuando decía que no se podía sacar la polera porque lo retaban en la casa.
Pero ¿cómo se cae mal portado Gary? Imagínate cuántas veces lo habrán hecho dormir en el living.
Todas.
O sea, cuántas veces le habrán abierto la puerta a Gary, ¿no?
Ándate.
Lo mal portado que tiene que ser, pero
no,
muy
no
divertido.
Me puedo sacar la polera. ¿Y por qué no? No, retaban en la casa. Y lo retaban por todo, porque además empezó a contar por todo lo que lo retaban al pobre.
Ay, ay, ay. Y la conversa con Iván Zamorano. Buena, Capi. Sí. Ay, qué bueno el Capi. Ay, no, muy
y
simpático.
Y con Pinilla también.
Creo.
Con Pinilla y con el Chupete
es
Suazo.
Que yo no las vi.
No, yo vi unos pedazos de caos.
Ya, muy simpático.
Sí, muy simpático. ¿Ah? Con Pinilla se morían de la risa. Son como los dos buenos para el estreo.
Sí, bueno, nacidos para eso, digamos. Sí. Oye, y bueno, hay muchísimos otros temas. Seguimos pendientes del Perú, donde parece que las cosas ya están más que asentadas, ¿no?
Pero se acerca.
Sí, bueno, estaremos atentos. Yo sigo ahí refrescando a cada rato a ver si
no, yo creo que no le va a alcanzar, pero ¿de qué ha estrellado la diferencia?
40.000 votos fue la diferencia entre PPK y Keiko Sofía.
Llevan como en 60.000 y tanto.
Claro, claro. Y hay mucha impugnación y no sé si va a dar, pero va a quedar.
Sí,
tan...
va a ser difícil.
Mira, con el 2016 que yo estuve ahí, que ganó por 40.000 votos,
PPK
quedó sin mayoría en el Parlamento y Keiko le hizo la vida imposible hasta que lo sacó. Así de simple, hasta que lo sacó. Tenía 70 parlamentarios de 130, fuera. Y así le fue, pues 4 presidentes en 5 años y nada indica que esto pueda ser mucho mejor con un país total y completamente dividido. Pues mira, y eso que eran dos candidatos de derecha antes.
Sí, PPK, no, ahora Fujimori. Son dos ahora extremos, son o sea, dos polos, absolutamente.
Dos polos, sí. Keiko no es extremista.
No, pero son dos modelos completamente distintos.
Entonces, la razón para estar tranquilo de los peruanos
no existe.
Muy
poca.
Porque no es que el que gana el de izquierda y tú eres de derecha o pase al revés. Es que, ¿cómo? Si tenemos los 5 años de antecedente, que fue ingobernable, un país ingobernable. Y ahora con esta situación todo hace presagiar que va a ser peor aún. Perdón, y además, digámoslo porque no hay que ser tan políticamente correcto, con políticas, anunciadas políticas
claro.
Económicas y sociales.
Videos que llegan,
políticas económicas y sociales que están probadamente fracasadas. De hecho, no se aplican en ninguna parte del mundo, salvo Corea del Norte y Cuba. Y esto no es hablar de Chile, Suele, nada de salecero. Ustedes saben que no nos gusta eso aquí. Pero es verdad, las propuestas de políticas que realmente son del año 60.
Claro.
Y el año 60 le iba mal.
Claro, bueno, ya se probó, se cayó el sistema, fracasó,
entonces,
¿no?
Ahora, yo también entiendo, como lo hablábamos con Mercedes Araujo ayer, algo tiene que haber hecho mal el establishment, el centro político,
para
la
llegar
derecha,
a esto.
La economía de
y
mercado.
Y se ve también reflejado no solo en esta polarización de la presidencial, o sea, hay que ver la fragmentación con que quedó este parlamento, que es uno unicameral, sabemos, que es un... No, no quiero ser despectiva, no es un zoológico, pero ya está la variedad, que es como un puzzle inarmable.
Sí, bueno, en fin. Así que Perú nos preocupa mucho por lo que sucede allí y vamos a estar atentos. Y hay varias otras noticias que se van dando en el mundo. ¿Viste el operativo policial del FBI con la policía australiana que detuvo con Europol?
¡Gigante!
¡Qué maravilloso cómo opera, cómo operó! Vamos a contar algunos detallitos porque realmente fue en el uso de toda la tecnología, un año y medio, la paciencia y la poder de convencer a los delincuentes cómo se infiltraron. Vale la pena escuchar esa
como
historia.
Como de película.
Total, o sea.
Primero
vendieron los derechos, claro. Y después hicieron el operativo.
Totalmente. Oye, y celebrar. Se aprobó por lo menos en el Senado, pero todo indica que se va a aprobar también en la Cámara rápidamente la agenda de los mínimos comunes, y no solo se aprobó en muy buenos términos, con palabras de buena crianza, al menos entre los políticos, entre los distintos bandos. Jimena Rincón felicitando y agradeciendo a las autoridades de gobierno, el gobierno agradeciendo a la oposición en muy buenos términos, en una jornada maratónica, trabajando el fin de semana, así que una buena cosa.
Una muy buena cosa. Son las 7 de la tarde, con 9 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
En un día de fútbol, formación titular. Partimos por grande Capi.
¿Cómo estás, Matías?
Bien, Capi. ¿Cómo estáis, Capi?
Bien.
Es bueno el Capi en Rivas ahí.
Capi.
Grande Capi.
No, yo también vi, con la Fran estábamos almorzando y justo nos topamos con el live de Gary Medel. 28.000 personas lo veían al mismo tiempo. Gran nivel. Mira. Gran nivel. Y ahí estuvo mostrando los pasos de baile prohibidos, así que fue lo que hizo en la concentración pasada, ¿se acuerdan?
Sí.
Así que si va bien con eso, podríamos tener un buen resultado. Esperemos que así sea.
Grande Gaby.
Vamos con los titulares. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC experimentó una variación del 0,3% ante el alza del transporte. Con esto, la inflación en el país acumula en lo que va del año una subida de 1,9% y de 3,6% en 12 meses, siendo esta la mayor variación interanual desde marzo del año 2020. El ministro de Economía, Lucas Palacio, aseguró que este IPC muestra una inflación moderada en la línea con las expectativas del mercado y menor que los últimos dos meses anteriores. El presidente Sebastián Piñera, en compañía de los ministros de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, y de Vivienda, Felipe Ward, anunció el plan de descontaminación para la comuna de Calama. Según anunció el presidente, este plan contempla hacerse cargo de las fuentes de contaminación que existen, asegurando que los niveles sean compatibles con los índices de calidad del aire en esa zona. Y noticias del mundo, Emmanuel Macron fue abofeteado en un acto público en el sureste de Francia. El presidente francés se acercó a un grupo de ciudadanos para saludarlos y un sujeto le tomó el antebrazo y lo golpeó. Dos personas resultaron detenidas, siendo el agresor y alguien que lo acompañaba. Y en el deporte, el Supremo Tribunal Federal de Brasil fijó una sesión de emergencia para este jueves en la que se discutirá una posible suspensión de la Copa América, que estaba pactada para que comience este domingo en ese país y que tendría el debut de Chile el lunes. Según confirman varios medios de comunicación, el presidente del organismo, Luis Fux, ya había declarado admisible esta sesión para analizar la realización de este torneo.
Gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
7 de la tarde con 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Tenemos ya formación, Richie, que nos entrega las formaciones oficiales. ¿Tenemos formación oficial ya para esta noche entre Chile y Bolivia o en San Carlos de Apoquindo?
Me gusta.
Cuando lo tengamos, es que me gusta, pero sí. Me gusta que vamos a ir a nuestro informador de cancha, Richie, que nos diga luego el
despacho en directo.
Exactamente. ¿Cuándo, cuando tengamos información.
Bueno, vamos a los números de hoy día, ¿te
sí, parece? vamos con los números de hoy.
Hoy se informaron 5.568 nuevos casos de coronavirus en el país. No sé cuánto habrá sido el martes pasado.
¿Vos se quiere comparar? No tengo
sí,
problema.
Sí, pues, porque si no lo sabemos, perdemos el...
Lo abro de inmediato.
¿Qué significa esto? ¿Si es bueno o malo?
¿Tú te refieres al martes 1 de junio?
Ese.
Bueno, hubo 5.040. ¿Hoy día?
5.568.
¿Y quieres saber cuánto fue el lunes anterior?
Ya.
El lunes 24 de mayo.
Bueno.
6. No, estaba viendo semanas móviles, perdón. A ver, déjame verlo. 24 de mayo, 5.003.
Ya.
Martes. Ay, estoy perdido. Sí. Disculpen. Vamos a grabar de nuevo. Vamos a grabar de nuevo esta parte. Vamos a grabar de nuevo esta parte. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que
te quedaste en el San Carlos a Apoquindo.
Sí, porque cuando juega la selección uno tiene más margen de error, tiene la cabeza en otra parte, si vamos a jugar con línea de tres.
Es que te apunaste, queda muy alto el estadio.
Si vamos a jugar con laterales volantes, con qué jugamos arriba, si se va a enganchar o no se va a enganchar Alexis, en fin. Así que ya. Todo nuevo. Vamos con los números del día.
Hoy día se informaron 5.568 nuevos casos de coronavirus.
Y el martes pasado hubo 5.040.
Ya.
Pero el martes anterior, 4.188. Es decir, la curva en alza.
Ya, o sea, ese pequeño estancamiento de ayer, como que ahí quedó.
Sí, puede ser. Ya. Puede ser.
Pacientes activos, 46.874.
46.000, que hace una semana eran 43.000 y que hace dos semanas eran 39.000. Seguimos con la foto cada vez, con más gente sale en la foto cuando le saca a los activos.
46 fallecidos, lamentablemente, se informaron ayer según cifras del DEIS.
46 fallecidos, el martes pasado hubo 44 y el martes anterior 37. Por ahí anda en el barrio.
Ya, y acá prepárate, cabrito.
Perdón, si el único problema es que seguimos teniendo hablamos con Luis Castillo en la mañana, un neto positivo. Lamentablemente, o sea, siguen entrando más personas que las que salen y eso hace entonces que se te acaben las camas.
Bueno, hoy día hubo 3.265 pacientes en camas UCI, lo que marca un récord, o sea, un triste récord. Sí. Pero hoy día estamos como en niveles de ocupación de más del 96% de las camas.
Cuando el año pasado, ¿te acuerdas que llegamos a niveles así también, 96, 98, y en algún momento... se soportó, en algún momento se dio de repente. No sabemos entre medio qué pasó. No sé.
Yo creo que habían más funcionaban un poquito mejor las cuarentenas también. Era nuevo. La gente estaba un poquito más paciente, claro. Y uno acataba porque ya era primera vez, era largo, pero uno decía, no importa porque el próximo año esto va a estar superado. Entonces hacíamos el esfuerzo. O sea,
yo siento que las cuarentenas no están en la cabeza de las personas, no están en el tema. Tú no ves gente programándose para. Con suerte, uno escucha la conversación horarios a atender en cuanto a toque de queda.
Sí, el toque de queda yo creo que es más, es más atendible.
Pero no veo, por ejemplo, ¿desde cuánto que no escuchas a una persona cercana que te hable de la comisaría virtual?
Bueno, es que ya no es ni siquiera necesario.
Bueno, claro, pero ya no son temas. Los temas propios de la cuarentena.
Claro, que
de
lata, fin de semana, no vamos a poder salir. Cada vez menos.
Los que nos vacunamos.
Bueno, no, los que nos vacunamos, claro, pero es que los otros como si se hubiesen vacunado.
Oh, no, hay unos que se están yendo a la cochihuahua mal.
Sí,
mal, pues. Y están haciendo un daño. Muchachos, ¿quién esté escuchándonos y no esté vacunado? No solo se está yendo a la cochihuahua, se está yendo... Como dicen en ciclismo, ¿no? Se van chupados así, se van detrás. Están bolseándole al resto. Sino que le están haciendo un tremendo daño. Están poniendo en riesgo a mucha gente. No sean tan inconscientes, por favor. Vayan a vacunarse. No atiendan argumentos raros. No, las teorías del complot. No le va a aparecer en una tercera oreja. No le va a aparecer nada. ¿Va a tener que hacer cola? Sí, va a tener que hacer cola. ¿El pinchazo de una lata? Sí, el pinchazo de una lata. ¿Puede a lo mejor darle un poquito de fiebre, un mareo? A lo mejor le va a dar. Pero se va a salvar usted si cae en UCI, o tú. Y va a salvar a otros. Porque su abuelita, su mamá, no está a salvo con sus dos vacunas. Está mucho mejor que si no la tuviera, pero no está a salvo. Y además estamos dándole vuelta al bicho y se está yendo a lugares. Espérate, que ya leí al fin de semana yo, José, que había indicadores de en algunos países donde empezaba a crecer el aumento de contagios en niños. En niños. Entonces, ¿qué está esperando alguien que tiene más de 23 años o más de hacerse un momentito en la vida? Remar en favor de lo colectivo y de que todos vivimos en sociedad y nos debemos los unos a los otros, e ir a vacunarse. ¿Pero qué le pasa que no se va a vacunar? ¿Que no puede, que está muy ocupado? ¿Tan ocupado usted o
claro,
tú?
Claro. Que no puede dedicar un tiempo para salvarse a usted y a los otros.
¿Tan importante lo que está haciendo? ¿Tan imprescindible su trabajo en la pega? ¿Es que todo depende de usted o de ti? Anda a vacunarte, po. Anda a vacunarte. Hay... ¿Tuviste que apareció la tercera trae una crónica hoy? Espérate.
Sí, de los ¿dónde están los rezagados?
¿Dónde están los rezagados?
Sí, exactamente.
Es muy impresionante.
Están.
Podemos darle.
Región metropolitana se concentra el 30. No. Santiago, Puente Alto y Maipú concentran el 30% de aquellos que no se han vacunado en la región metropolitana. Y la mayoría de los no vacunados también están en la región metropolitana. Bueno, también porque la región metropolitana obviamente es la gente donde vive más gente. Son casi 3 millones de personas a nivel nacional, aquellos que no se han vacunado pudiendo haberlo hecho. Y la mitad de ellos, o sea, 1,5 millones, están justamente en la región metropolitana. Y de este porcentaje, 30 en esta comuna, que es bien complicado porque son comunas muy populosas, Matías, y donde las curvas de contagio han crecido enormemente. O sea, hay un impacto y se ve real día a día en esas comunas el impacto de que las personas no se estén vacunando ahí.
3 millones de personas. Esos 3 millones de personas son un... No todos, porque hay algunos que lo habrán tenido recién, tendrán mejores defensas naturales, bueno. Pero son un grupo que está impidiendo que el resto de la sociedad se cure de esto. Tenemos las vacunas. Y mire, si no le importa qué le pasa al viejito, a la señora al lado, a su mamá, está empobreciéndonos a todos. Porque hay gente que está perdiendo la pega, hay gente que no puede salir a trabajar, hay gente que no puede abrir su negocio. La señora que vende empanadas en el barrio del más allá, un poco más allá de su casa, señor, señorita, caballero, joven, dama, caballero. La señora, ¿se acuerda esa señora que le vendía las empanadas los domingos? ¿Se acuerda esa señora que vendía verdura afuera del supermercado en unas bolsitas plásticas y que su familia vive de eso? Bueno, no puede vender hace un tiempo. ¿Se acuerda la persona que le iba a arreglar, qué sé yo, una gotera a su casa? O que, en fin, el enchufe estaba mal y usted lo llamaba. Esa señora hace meses que no puede trabajar con tranquilidad porque tiene que conseguirse un permiso y ver de qué comuna lo llaman, a ver en qué fase está. Y es porque no nos vacunamos y tenemos las vacunas. 3 millones de rezagados, por favor, tomemos conciencia y dejémonos de lesera.
11% en la región, o sea, en Santiago, en la comuna de Santiago no se ha vacunado. En Puente Alto 10.6, en Maipú 8.24 y le sigue bastante más atrás San Bernardo con 4.99%.
Y si no las tuviéramos, pero las tenemos.
Las tenemos y son gratis.
Y son gratis. Eso
y son
lo que
gratis, genera, claro.
Porque hay países que rogarían por tener el remedio. Lo tenemos, hay gente que anda dando vuelta muy tranquila y se sube a las micros y al metro y va a trabajar y se queda callado y no le importa porque dice que esto es mentira. Y la gente se está muriendo. Se nos están acabando las camas. No estamos exagerando. Se nos están acabando las camas UCI.
Y no solo eso, porque camas, claro, uno dice, se puede. Los médicos, los doctores, las enfermeras, el personal están agotados, Matías. Hay mucho menos doctores, enfermeras, auxiliares que el año pasado. ¿Por qué? Porque están cansados, porque están con licencia, etcétera. Por las razones humanas de cansancio, de verdad, de un estrés muy, muy fuerte. Por lo tanto, tampoco hay mucha posibilidad de seguir habiendo camas per se. Estamos en un momento muy, muy álgido. La autoridad ha dicho que se van a abrir un poco más de camas las próximas semanas, pero todo tiene un límite. Va a llegar un minuto en que no va a ser posible. Entonces, bueno, ya está dicho. Todo el mundo sabe qué más.
Son las 7 de la tarde con 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y el domingo tenemos elecciones, segunda vuelta de gobernadores en 13 regiones del país. Para conversar al respecto ya está al teléfono el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, señor Andrés Tagle. ¿Cómo está, Andrés?
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una sola jornada este domingo, eso sí. No hacen falta dos.
Sí, de 8 de la mañana a 18 horas. Una sola jornada.
Una sola jornada. Claro. Y
se repiten los vocales de mesa, ¿cierto?
Sí, los vocales de mesa son los mismos que ejercieron el 15, el 16, tienen la obligación de ir el día domingo, no tienen que constituir las mesas porque se supone que ya están constituidas, así que tienen que estar ahí en los locales el domingo a las 7:30.
¿Cómo se supone que ya están constituidas? Perdón, no entiendo la diferencia. ¿Por qué ya están constituidas?
Cuando para las elecciones normales hay una constitución el día antes.
Ya, pero
ahora ya no, porque es una repetición, es una continuación de la elección anterior.
O sea, tienen que llegar nomás.
Entonces,
en el fondo.
Ellos ya se conocen, digamos, ya han actuado, ya tienen conocimiento, etcétera. Están repitiendo una de las cuatro elecciones de la vez anterior, digamos.
Jueguen de memoria.
Segunda vuelta.
Ya, deberían jugar de memoria después de los dos días.
Deberían jugar de memoria, digamos. Ahora, en todo caso, va a ser un solo día y bastante más corto porque el escrutinio es más simple.
Eso.
Y también tienen remuneración, digamos.
Nos interesa a nosotros por la noticia. ¿A qué hora vamos a poder dar el flash? ¿A qué hora vamos a poder dar la noticia, más o menos?
No, bueno, mira, aquí, en este caso, la digitación de las actas es bastante más rápida. El escrutinio es más rápido porque son dos candidatos.
Son dos candidatos nomás, claro.
De nulo blanco y total. Cinco cifras en las actas, fácil de llenar las actas, fácil de hacer el escrutinio y fácil de digitarlas también. Así que yo creo que vamos a comenzar a tener resultados tipo 7, probablemente a las 8:30 y ya está clara la cosa.
O sea, ni a las noticias aguanta todo eso.
Van a tener que rellenar los canales.
No, vamos a empezar antes.
Antes de las noticias.
Perfecto, perfecto. ¿Qué novedades puede tener una elección como esta? ¿O qué especificidad tiene una como esta, que parece tan simple, todos los candidatos ya conocidos, una campaña más corta, pero tiene un simbolismo, puede tener una tensión especial, ha ido tomando una tensión, y lo miro quizás muy santiaguinamente, pero eso dificulta en algo que pueda haber tensión?
No, pero bueno, le da algún favor a la cosa y más interés por participar, porque si no, la cosa, cuando hay fobia y poca noticia, digamos, la gente no se entera, digamos, así que es bueno que haya algo que en el fondo le dé más publicidad en los medios, digamos, de que hay elecciones para que la gente a la larga concurra, digamos.
Claro, eso es uno de los temores, que vaya poca gente a votar a esta elección. ¿Ustedes han hecho algún tipo de estimación, algún tipo de estudio, o han calculado cuánta gente debiera o va a ir aproximadamente a votar?
Es muy difícil, esta es una elección nueva, no ha habido gobernadores solo nunca. No, la verdad es que no tenemos ningún antecedente como para estudiar. Además, hay ciertos sectores políticos que no están presentes en algunos casos. Entonces, ahí es más difícil de estimar. Pero, no sé, pues el llamado a la gente que concurra, elija a su gobernador, va a ser importante por los 4 años, y nosotros lo llamamos a participar. Y va a haber nuevamente protocolo sanitario y todas las medidas, y especialmente... el voto va a ser muy rápido, así que los riesgos disminuyen sustancialmente respecto de lo que era la elección de mayo.
Andrés Tagle se dio a conocer una información el viernes, me parece, sobre qué pasó en la votación en cuanto a la participación, a quién, y aparecía 1.200.000 personas nuevas que no habían ido a votar, por lo tanto, y como hubo menos gente votando, hubo muchos que solían ir y no fueron. ¿Nos puedes explicar cómo son estos datos y qué implican?
Bueno, siempre se cruzan eso, siempre en todas las elecciones aparecen los votantes que no votaron en la anterior y personas que dejaron de votar, digamos. Aquí se cruzan, hay como 1.200.000 personas, digamos, que votaron por primera vez, digamos, que no habían votado en el 2017, por así decir, y hay otro 1.300.000 que dejó de votar, ¿ya? Ahora, respecto de la anterior, pueden haber votado en elecciones anteriores, igual tuvimos mayor participación. Pero hay también una tendencia de que apareció mucho joven votando, especialmente en comunas populares, digamos, y la gente mayor, en general de 65, básicamente concurrió menos de lo que lo hacía el 2017 para la presidencial, ¿ya? Y en el fondo, de alguna manera, hay un susto por el la pandemia, digamos, por el virus, y hubo menos participación en ese sector. ¿Ya? Ahora, son interesantes esos datos, están disponibles ahí para todos los académicos y cientistas políticos en la página web del CERVEL, digamos. Incluso pueden acceder a una base de datos que les permite hacer su propio análisis y estudio.
¿Y es imposible saber?
Ahora,
¿sí?
No, nunca se menciona quién es el elector. ¿Ah?
Anonimizado.
Anónimo, así es, ¿ya? Sin que haya referencia nunca a la persona, digamos.
Y es imposible, con esta alarma, entre comillas, que se da, es decir, 1.300.000 personas, que se supone que son más bien mayores, no fueron a votar, y que la cosa está reñida, ¿tu experiencia indica que es probable que muchos de ellos se acerquen a votar ahora, hagan el esfuerzo, entre comillas?
Estamos hablando del... Estos datos son del plebiscito del año pasado, de octubre.
Sí.
¿Verdad? No son los de la elección
del domingo
de
pasado, claro.
Sí, en el domingo de mayo todavía nosotros esos datos no los tenemos, porque hay que revisar los padrones de mesa, y los padrones en este momento, junto con todos los materiales de cada mesa de votación, están a disposición de los tribunales, que pueden escrutar de nuevo las mesas, etcétera, que están en medio proceso de calificar y hacer los escrutinios finales. Por consiguiente, todavía ese trabajo ni siquiera podemos partir haciéndolo, ¿ya? Estos son datos del plebiscito y se comparan principalmente con la elección del 2017, que fue una elección también de bastante convocatoria, ¿eh? La segunda vuelta
sobre todo. 49%,
sí, especialmente la segunda vuelta. Ahora, son datos interesantes para investigar las razones de la abstención, y especialmente, bueno, para mucha gente fue bien optimista que hayan vuelto jóvenes a votar, digamos, muchos por primera vez. Y especialmente de jóvenes y de ahí comunas populares.
Andrés Taile, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, entonces contándonos qué es lo que debería ocurrir. Rápido, más simple, breve y con resultados muy temprano, tendremos el domingo la segunda vuelta final de gobernadores y gobernadoras en Chile. Muchas gracias,
Andrés. Gracias, Andrés.
Bien, muy bien. Ok, gracias a ustedes.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
7:29, estás en Duna.
Nada personal.
Vámonos un segundito al Perú, porque hay una... No va para llamar mucho la atención ni para grandes campanadas, pero sí es estrecha efectivamente el voto entre Castillo y Fujimori. Y, a ver, el último conteo, que es de las 10, de las hora chilena, de las 6:30 de la tarde, indica que contabilizados el 96,5% y procesados el 98,95%, o sea, imagino que ya pasaron todos los filtros, es muy alto, 98,5%. La diferencia de votos es, bueno, a ver, uno obtiene Castillo el 50,2%, Fujimori 49,7%. Eso habla de una diferencia de 85.000, saqué las cascos. 85.442 votos. Sigue siendo el doble de lo que le ganó todavía PPK a Keiko Fujimori hace 5 años, por lo tanto...
Si... Subió un poquito Castillo desde la anterior. Antes habían 70.000 votos de diferencia.
Así que no da para pensar que esto no está más o menos terminado. Sí. Va a haber impugnaciones...
15 días pero
claro, se empieza a cerrar la ventanita posible a una diferencia, y va a cambiar pronto el escenario desde el conteo de votos al tratar de conseguir votos, y ojalá eso no pase a la disputa política feroz que pueda pasar a raíz justamente de esta estrechez y esta división que se ha generado electoral en Perú. Son las 7:31.
Nada personal. Bueno, y buenas noticias. ¿O quieres contarlo a Australia primero?
No, dale, tú, por
favor. No, lo que yo creo que es importante destacar lo que pasó en el Senado hoy día. Aprobó el proyecto de alivio tributario y los bonos para las pymes. Fue un voto unánime, se llegó a acuerdo finalmente, como contábamos anteriormente, se trabajó durante el fin de semana, ayer hasta la madrugada en la Comisión de Hacienda, y hoy se votó en la Cámara, con el resultado que ya conocemos. Lo importante también fue el tenor de las declaraciones después. Jimena Rincón, como te decía, creo que se ha hecho un esfuerzo de verdad importante y se agradece al equipo de gobierno, a los ministros, subsecretarios, director de presupuesto, a cada uno de ustedes y sus asesores. Creo que lo que hemos avanzado hoy día es de verdad muy relevante y vamos a tener que hacer que se materialice de forma efectiva, dijo Jimena Rincón, que recordemos la presidenta de la Comisión de Hacienda del el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. El gobierno también agradeció a la oposición el trabajo que hizo. Bueno, recordemos que todo esto comenzó con los primeros acercamientos hace ya un mes y medio más o menos con la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Y lo importante acá es que finalmente las ayudas van a llegar a las personas que más lo necesitan. Estamos pensando sobre todo en este momento en las pymes, que han sido súper golpeadas durante esta pandemia. La señora del kiosco, el restaurante que ha tenido que seguir pagando patentes, ahora van a tener una serie de ayudas tributarias, también bonos que además se van a hacer especialmente con un sobrecargo, por decirlo, a las mujeres de 20%, lo que también incentiva el trabajo femenino, que ha sido el que ha sufrido más durante esta pandemia. Así que es una buena noticia, esperemos que llegue pronto, que sea fácil postular a todos estos subsidios, a estos bonos, porque va a significar un gran alivio para un sector de la población que además genera muchísimo trabajo.
7:00 p.m, 33 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
El título del New York Times es bastante revelador a esta operación. Los criminales pensaron que los dispositivos eran seguros, pero el que los vendía era el FBI. Es la peor pesadilla que le puede pasar a un miembro de una organización criminal, a un mafioso, que se dedica a la venta de drogas, a la mafia en general, al crimen organizado, vamos contando de qué se trata esto. Esto duró más o menos unos 3 años, esta operación. Parte en el FBI en connivencia con la policía australiana, pero participan en general muchas policías o miembros, personas de muchas partes del mundo. Y hace mucho tiempo empezaron a primero infiltrar algunas redes y las empezaron con estos personajes infiltrados, supuestos miembros de las mafias, empezaron a llegar con la novedad del año, la novedad para el regalón. Uh-huh. Unos teléfonos compraron en el mercado negro que eran la última chupada del mate. Yeah. Estos teléfonos envían mensajes y fotografías encriptadas. Y tenían una aplicación incluso. Y empezaron, los regalaban, y se los conseguían, y empezó a ser como deseable, empezó a ser como la zapatilla de moda, tener
la chuchería que tenía y que tener.
O sea, si tú eres un mafioso
que te precias de tal.
Exacto, si eres un tipo que la lleva, un tipo realmente poderoso, no una rata de cola pelada, empezás a tener estos teléfonos y estos dispositivos. Y estos dispositivos empezaron a distribuir los Anom, con una herramienta especial y con una aplicación que se llamaba Anom. Y esta le empezaron a seducirlos para que dejaran todas las otras herramientas que podían ser un poco peligrosas, que te las podían interceptar, y empezaron poco a poco a pasarse el dato entre ellos. Miren, estos teléfonos tienen esta aplicación que es increíble, la red que te contralleva, y empezó a generar muchísima seguridad.
Ya.
Y esa seguridad los hizo bajar la alerta, empezaron a generar con mucho más impunidad mensajes. Uh-huh. Y durante 3 años estas policías recolectaron más de 27 millones de mensajes de todo tipo, en todos los países, con todos los rubros y categorías que puede tener el crimen organizado en el mundo. Y tú, me imagino, te puedes imaginar cómo creo yo que debe haber habido informáticos, salas completas de informáticos, ordenando, categorizando.
Inteligencia artificial a lo bestia.
A todo. Y la verdad es que durante mucho tiempo fueron accediendo a esta información. Cuando uno sentía que estaba del todo seguro, uh-huh, ahora estos otros estaban absolutamente vigilados. O sea, no solamente no era muy bueno, sino que era todo al revés. Era totalmente pisar el palito.
Increíble.
Esa aplicación la había construido el FBI.
Pusieron el anzuelo, pero
el anzuelo perfecto. Fue encabezado, como decía, por Australia y por la policía australiana y el FBI, y contó naturalmente con la ayuda de otras policías en Nueva Zelanda, en los Países Bajos, en Suecia. Tampoco podían ser muchos, muchos, porque...
porque se filtra y pega.
Exactamente, obvio. Exactamente. Y bueno, la verdad es que los miembros de esta banda o los que se infiltraron fueron aproximadamente 300 personas. Imagínate el equipo bien seleccionado, bien acotado. Sí,
imagínate el casting para ese elenco.
Oye, le lograron entregar y meter teléfono a la mafia italiana, a los grandes carteles de las drogas, líderes de grupos que estaban en, por ejemplo, las organizaciones criminales de todo el mundo, blanqueo de dinero, no solamente la droga.
No, todo. Lo más sofisticado.
Impresionante. Contó con la colaboración de 16 países y la Europol, aparte de FBI, que es la oficina europea que tiene base en La Haya. Bueno, esta exitosa plataforma llamada Anom se basa en la aplicación ofrecida al tipo de servicio de encriptación que buscan justamente las redes delictivas. O sea, quien diseñó esto conocía las formas que le gustaban las redes delictivas, que es lo que le generaba confianza. O sea, la trampa hecha perfecta, milimétrica,
probablemente
perfecta, y
un
cayeron.
Ex de ellos. Pero alguien que los conocía demasiado bien, finalmente.
Probablemente, claro. Así que tenían esta aplicación, los teléfonos tenían esta aplicación que gozaba de muy buena reputación en círculos ilegales. O sea, los círculos ilegales del mundo también tienen su
código.
Claro,
imagino que conversarán.
Y bueno, y lo que sucedió ahora entonces es que después de estos 3 años cae la cortina y se hacen estas redadas. Cayeron 800 personas alrededor del mundo. Porque las cifras son bien impresionantes, ¿eh? Déjame ver si tengo exactamente todas las... Mira, 27 millones de mensajes que fueron intercambiados por los delincuentes durante todo este tiempo. 700 domicilios que fueron registrados. 800 sospechosos que están detenidos, con muy buenas pruebas en sus contras. La policía de los países que han participado en la operación han incautado 8 toneladas de cocaína.
32 toneladas de droga en total, imagínate.
Exactamente, 22 de cannabis y su resina, que es hashish, 2 toneladas de anfetaminas y metanfetamina, 6 toneladas de precursores de drogas sintéticas, 250 armas de fuego, autos de lujo 55, 84 millones de dólares en efectivo.
Imagínate. Y criptomonedas.
¿Sí? Sí. Bueno, pero
en efectivo y criptomonedas.
Lo interesante es que uno supone que si es tan inteligente esta operación, está en varias etapas. No creo que hayan quemado todos los cartuchos hoy día. Probablemente dejan metida gente adentro. Probablemente este es el momento estratégico para abrir la operación, para que otros se asusten, arranquen. Estas cosas son extraordinariamente bien hechas como para dejarla a todo al descubierto. Probablemente va a haber una estampida y va a haber los sinvergüenzas, los mafiosos se las van a arreglar nuevamente para seguir funcionando. Qué duda te cabe. Pero la van a tener más difícil, y lo que es más complejo, pues, es que pierden la dosis de confianza, que eso es lo que más dificulta los negocios internacionales de delincuencia. Claro. Es decir,
romper los puentes.
Es un poquito el juego del prisionero. Y ahora entonces tú no sabes con quién estás tratando el otro lado, no sabes quién es el otro, no sabes si te conviene hablar con el otro, no sabes si. Y cuando se rompen los lazos de confianza, la eficiencia de las mafias y de los carteles baja notablemente. A su vez, en lo contrario, cuando logran establecer años de relación, pueden ya darse ciertos lujos que les permite generar mejores rentabilidades.
Qué maravilla la tecnología bien utilizada, las redes sociales, estas apps, cuando te permiten finalmente crear todos estos sistemas sofisticados y hacerlo tan bien y tan delicadamente. Imagínate, 3 años, hacer toda esta cosa que es bien de película, crear una aplicación. Lo encuentro realmente increíble la astucia humana para llevar a cabo esto con la tecnología, en el fondo usarla a tu favor justamente para este tipo de cosas.
Fíjate que solamente en Holanda, los Países Bajos, se arrestaron a 49 personas y se desmantelaron 25 laboratorios de droga. Eso es lo que puede significar de sacar del mercado, de retirar de circulación una cantidad de droga enorme. Así es que una operación muy bonita, muy bien hecha, claro, muy bien armada, que va a tener sin duda su versión cinematográfica, porque lo merece. Y yo estoy seguro que han dejado anzuelos puestos al momento de sacarle el velo y mostrarle a todo el mundo. No creo que haya terminado, sino más bien está quizás empezando. 7:42, estás en Duna.
Nada personal. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Pero por supuesto, vamos.
Que tu tiempo valga la pena. No lo uses en tareas que pueden hacerse 100% automáticas como las rendiciones de gastos de tu empresa. Rinde Gastos te facilita este trabajo y lo hace rápido y sencillo. Visita rindegastos.com.
Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro.
Y nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¡Ah! ¡Oh! Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, se llevó a cabo en La Haya un juicio de apelación que hizo uno de los famosos, el nombre no es muy bonito, pero carnicero de los Balcanes. ¿Recuerdan ustedes del caso de que es difícil de pronunciar, Srebrenica? No sé cómo se pronuncia, pero
así,
es...
Así se pronuncia.
Muy parecido. Así. Srebrenica. Pero nos acordamos todos, ¿no? Fue la mitad de los años de la década de los 90, exactamente, donde hubo matanza, hubo exterminio, genocidio. Bueno, y este caso, ese Ratko Mladic, de 78 años, que es un ex general serbio bosnio. Usted probablemente se acordaba de Radovan Karadžić, que es otro que bien baila, digamos. Pero Radovan Karadžić era, por así decirlo, jefe político. Mladic era el jefe militar. Ambos acusados con cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina, que fue en el 95. Fue confirmada en el caso de Mladic, que estaba buscando tratar de apelar, fue confirmada su sentencia de la justicia internacional este martes, y así termina entonces sus posibilidades judiciales. Y en el caso de Karadžić también estaba ya terminada su posibilidad de conseguir penas menores como responsable directo de la peor atrocidad cometida en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así que ambos fueron los ideólogos y brazo armado, brazo militar, si se quiere, de esta masacre. Fíjate que muerte de 8.000 hombres y adolescentes bosnios de la región musulmana en el curso de una ejecución masiva que cumplen 26 años este mes de julio que se conmemora ese drama. Mira lo que dice el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Dice: los actos de Mladic fueron decisivos para la comisión de los crímenes. Sin él no podrían haberse perpetrado. Es porque colaboraban a las tropas, también a las unidades de la policía, los días del genocidio, según consta en el fallo. Fue condenado en el 17 por cadena perpetua y este martes se ha rechazado todo argumento de apelación. Cuando le dieron el fallo final, lo único que él atinó a hacer es a mover la cabeza como signo de frustración.
Claro, como no puedo creerlo, entender
por qué me hacen esto a mí. Claro. Y la verdad es que ahora lo que viene por saberse es qué va a pasar con ellos, porque en la Haya tiene una cárcel, pero una cárcel que exclusivamente para resguardar a aquellas personas que están en un proceso. Pero una vez que terminan los procesos, esta persona
será una cárcel común y corriente.
Tendrá que irse a alguna cárcel, exactamente. No se sabe exactamente a dónde.
¿Y en su propio país o los mandan?
Me parece que, no sé si leí mal en otra parte, que Karadžić, mira, exactamente, Radovan Karadžić cumple ya la misma pena en una cárcel británica. Yo creo que no es sano llevarlos a los Balcanes, no. Ya no hay un solo país, ya no hay Yugoslavia, hay distintos países, está Bosnia, Serbia, Croacia, están separados.
Montenegro,
en fin. Así que lo probable es que elijan también un país que sea lejano, distinto, porque me imagino que pueden producirse hechos de violencia.
¿Te acuerdas que estuvo 16 años fugado este tipo antes de que lo atraparan?
Y lo bonito es que esta parte final de la sentencia fue transmitida en directo a Serbia, donde estaban familias de personas muertas, de hombres, fueron fundamentalmente hombres muertos en ese genocidio. Y hay una foto muy impactante de mujeres musulmanas con una vestimenta, pero una vestimenta musulmana no con la...
No, porque ellos eran otomanos, en el fondo ahí llegó el Imperio Otomano, entonces son musulmanes más europeos de alguna manera.
¿Cómo se llama
la burka?
No con burka, sino que claro, vestimenta más típica de lo que uno puede ver en películas o en series turcas, ¿verdad? Mujeres vestidas con semi vestimenta musulmana. Pero es muy impresionante las fotos de 20, 30 mujeres mayores, porque de esto han pasado 26 años. O sea, calcula que o son viudas,
o son madres,
O hermanas, pero hace 26 años. O sea, gente que ya está curtida por el dolor, que ya tiene una vida marcada por el dolor, y la foto habla por sí sola, en silencio, pañuelos, secándose de lágrimas, abrazadas unas con otras, escuchando este veredicto. Que como decía un fiscal del caso, que alegó en el caso, decía: la justicia puede retrasarse, efectivamente, en especial la justicia internacional, porque es difícil, pero eso no significa que sea denegada. La justicia en estos casos tarda, sí, 26 años, pero llega y produce alguna reparación en estas mujeres en particular. Pero los que somos mayores nos acordamos de esto. Era una carnicería, literalmente, y era el valor de la vida llevado a cero. Matar era como quien caminaba sin darse cuenta sobre una hormiga.
Y las fuerzas internacionales se demoraron en llegar al principio, bueno.
Fíjate que, no sé, lean las crónicas si les interesa, pero este caso de Mladic incluye un cerco que sometió a Sarajevo, capital de Bosnia, entre el año 92-96. Él fue el más largo de una ciudad, estuvo 43 meses cercada. Dice que es el más largo en la historia de las guerras modernas, y las tropas serbo-bosnias mataron allí, con ayuda de sus francotiradores, a 14.000 personas, solo ahí en Sarajevo. Bueno, historias tristes que tienen un final menos triste, no vamos a decir un final feliz.
Reparador, al menos.
Claro, reparador y menos triste. 19:51 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y hoy día tenemos fútbol, Chile con Bolivia, pero también están pasando otras cosas en el fútbol y en el fútbol latinoamericano, especialmente con esta decisión de la Conmebol de llevar la Copa América a Brasil. Esto obviamente ha generado un montón de suspicacias, muchos temores, además, y si bien hay países como Venezuela y Argentina que ya ratificaron que van a ir de todas maneras a Brasil, incluso en el propio país verde-amarelo hay dudas, hay mucha preocupación e incluso se especula que su entrenador podría no dirigir el cuadro. En Chile hoy se refirió al tema la ministra Cecilia Pérez, ministra del Deporte, y dijo que claro, que era humano que los futbolistas sientan temor, angustia o ansiedad por estar concentrados en Brasil. Recordemos que Brasil es el tercer país con más contagiados de coronavirus y también con más muertes en el mundo. Por lo tanto, obviamente es súper entendible que haya temor y angustia de tener que viajar y estar concentrado bastante tiempo en las ciudades donde la presencia el virus es súper fuerte. Ahora, lo que conversábamos antes, al parecer es muy difícil decir que no vas a ir porque parece que te caen las penas del infierno por parte de la Conmebol.
Todos sabemos lo que es la Conmebol o es la FIFA. Las multas que te sacan, te penan de por vida. Es un mundo paralelo, es una justicia paralela. Es una haya del fútbol.
Una haya bien curiosa.
Claro, y no opera por la justicia, muchas veces opera por los intereses de los asociados, ¿no? Y están por sobre la justicia de los países. Anda tú a poner un juicio en el fútbol que por la justicia ordinaria de los países la FIFA no lo permite. Sabemos lo que son, la capacidad de manejarte y de tenerte agarrados del cuello que tiene la FIFA y la en general la Conmebol y tal, que es difícil no ir.
Bueno, claro. Y tal el poder y tal, en el fondo también el movimiento económico que tiene esta copa, este torneo, que si bien no se pudo hacer en Colombia y en Argentina por razones sanitarias, deciden hacerlo en Brasil, justamente el país más afectado, pero en el fondo el país que estuvo dispuesto a organizar y llevar a cabo este torneo con todos los riesgos que tiene.
Exactamente. Chile juega en un rato más a las 9:30 de la noche. No tenemos formación todavía, pero hay una probable formación con Claudio Bravo en el arco. Jugaría con línea de tres, con Francisco Sierra Alta, Gary Medel, Guillermo Maribán. No voy a hacer lata de que los tres formaron Católica.
Hablando de la Roja de todos. Es que no te pongáis como separatista.
Ya, luego Maripán, después Mauricio Isla, que tampoco me acuerdo dónde fue formado. Pero en fin. Claudio Bravo en el arco, la defensa de la selección chilena, con Francisco Sierra Alta, Gary Medel, Guillermo Maripán. Con laterales que probablemente van a tener la capacidad de desdoblarse y volantear bastante, que es Mauricio Isla y Eugenio Mena. Parado delante de esa línea de tres, Eric Pulgar, Charles Aránguiz y Jan Meneses, que sabemos que también juega más o menos enganchado, no es exactamente un delantero, pero en la delantera Jan Meneses aparece junto a Alexis Sánchez y Turboman Eduardo Vargas. Esa sería la formación que Machete presenta esta noche ante el equipo de Bolivia. Tengo aquí la... déjame ver.
¿Cómo se llama el boliviano este que es un astro?
Moreno Martins. Ese. Sí, muy buen jugador. Muy bueno. Sí, muy bueno. Déjame que te voy a dar en un segundito aquí la... significatoria. Porque se está jugando ya. Aquí está. Se está jugando y ya hay resultados.
Ah, mira.
Sí, ya
hay. ¿Favorecen o no?
sí, puede ser que favorezcan porque. A ver, lo que uno necesita es
ganar.
Esto es discutible. Que Argentina y Brasil ganen todos los partidos.
Sí,
todos, salvo a Chile.
Claro, porque en el fondo ellos van a ir igual.
Porque van a ir igual, sabemos. Nosotros competimos por 2.5 cupos con Uruguay, con Paraguay. Con Colombia,
Ecuador.
Con Ecuador, que tiene su propia generación dorada. Y ahí estamos nosotros, pues. ¿Ah? Y ahí estamos. En esta fecha, que es la jornada 8 de 18, El Perú ganó, mira tú, ganó de y visita y le ganó de visita a Ecuador.
Ah, no es tan bueno. Ah, sí, bueno, pues sí, porque iba último, pero.
Siempre que empaten, a nosotros nos gusta que siempre empaten. Venezuela empata en el minuto 71 frente al Uruguay de Lucho Suárez. Buen resultado. Colombia cae 2-0. Muy buen resultado para Chile frente a la Argentina.
Ya, muy bien.
Sí. Y Paraguay juega en un ratito más frente a Brasil. Luego
que Chile, debiera perder.
Luego Chile y Bolivia en el recinto
allá en la precordillera.
Allá en San Carlos.
En la Cota 1000.
En el estadio donde se han jugado mayoritariamente la mayor cantidad de partidos internacionales.
Qué monotemático, te pasáis, te juro.
Y datos, no opiniones. ¿Dónde se han jugado las últimas 10 Copa Libertadores de América? ¿Dónde? ¿En el Monumental? ¿En el Nacional?
No, en el Monumental no.
Mucho menos.
No.
Ahora,
no, el Monumental está para partidos importantes.
Además, como la mayoría son cruzados, muchos son cruzados, se sienten de locales. Gary, Isla, Maripán, bueno, en fin.
Ya.
¿Ya?
Bueno.
¿Está todo bien? Bien.
Chao.
Nos vamos, que tengan un muy buen resto de día. Nos reencontramos mañana, que gane Chile.
Sí,
y
vamos.
Nos reencontramos mañana.
Chao.
Chao, Capi.